Comienza en Radio María, La Vida como es, con José María Contreras.
Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. En el programa de hoy, bueno, después de dos semanas sin programa, porque ha habido programas específicos de la Semana Santa y los ejercicios espirituales, etcétera, me produce una gran alegría volverme a encontrar con ustedes. Ya saben que todo lo que quieran decirnos, contarnos, hablarnos, nos lo pueden decir llamándonos por teléfono al teléfono 910059419. Y todo lo que quieran decirnos, no por teléfono, sino en WhatsApp, nos pueden escribir audio o por escrito, 668-594-383. Hoy vamos a hablar de discutir, perdón, amor. Así es titulado el programa. Discutir, perdón, amor. No conozco ninguna pareja que no haya discutido. Es más, si una pareja me dice que no ha discutido en la vida, igual me mosqueo, porque es lógico, muchas veces no estás de acuerdo. Es decir, es que si una pareja no hubiera discutido en la vida, podría querer decir que es que le importa poco el uno al otro. Si están en conjunto, si hay concatenación de corazones, están en conjunto, pues lógicamente alguna vez tiene que haber un desacuerdo. Eso es obvio. Lo importante es que ese desacuerdo, que esa discusión no se pare. Que sea una incidencia más en la convivencia. En la convivencia hay risas, hay llanto, hay discusiones, hay alegría, hay paseo, hay cine. Así es. Por tanto, hay que tener en cuenta, aunque he dicho eso de que no me creo que no haya discutido nunca una pareja, pero hay que tener en cuenta de controlar un poquito las discusiones. Las discusiones pueden desunir más de la cuenta. Pueden ser indiferentes, porque hay muchas discusiones que son indiferentes, o pueden desunir. Es importante ver por qué empiezan las discusiones. Hay que conocerse, o sea, por qué empiezan las discusiones. Porque yo digo una cosa y el otro me responde con un reproche. Si me responde con un reproche, probablemente pueda ser porque lo que he dicho al otro no le ha gustado. Es que yo no me he dado cuenta de lo que he dicho para que el otro no le guste. Ahí está el tema. Muchas veces decimos cosas que hieren y no nos damos cuenta. Pues hay que tener en cuenta unas cosas. Yo me acuerdo una pareja que me veía con frecuencia para contar que esto, que tenían discusiones y tal, que es que uno de ellos les decía al otro, es que antes de hablar no piensa, es que no piensa lo que va a decir. Primero lo dice y después se da cuenta si... Pues un poquito hay que pensar un poco lo que va a decir. Porque si no puede estar uno en eso, en molestar al otro de forma habitual sin darse cuenta. Algunas veces dándose cuenta, pero muchas veces es sin darse cuenta. U otras veces es porque es que, pero si lo que le he dicho es verdad, ya. Pero esa verdad no era oportuno decirla ahora. No era el momento de decir esa verdad. Depende de cómo esté el otro. Para una buena comunicación, comunicar, una buena comunicación es decir lo que hay que decir, no más ni menos, a quien hay que decirlo, no a los que le rodean. En el momento oportuno, o sea, cuando conviene, y teniendo en cuenta el estado de ánimo del otro. Si estas cosas no se tienen en cuenta, yo ya sé que es difícil. Yo también comunico y muchísimas veces me produce dificultad el comunicar bien. Esas cosas son... Es que la vida es así. Pero si uno no tiene en cuenta el estado de ánimo del otro, que quizás sea lo más importante, porque el estado de ánimo está de acuerdo con el momento oportuno. Si no hay momento oportuno, no hay estado de ánimo, el otro lo puede tomar como un reproche. Y eso es importante, porque los reproches no sirven para nada. Aunque uno esté diciendo la verdad más gorda del mundo, no sirven para nada. Nadie se pone a pensar algo que le ha sonado a reproche. Por tanto, la oportunidad a la hora de hablar y el estado de ánimo del otro son muy importantes. Las dos cosas, muy importantes. Por tanto, ya estamos entrando en el tema de la discusión. Ahí estamos. Tenemos que saber, muchas veces cuando decimos cosas estamos tan cerca de aquello que nos ha herido, que no tenemos la suficiente presencia de ánimo para darnos cuenta de que, en fin, de que eso está en medio de una totalidad. Parece que lo único que existe es aquello negativo en la vida. Es que me ha dicho eso. Me decía el otro día una mujer y el marido le dijo, pero no te dice las 14 cosas al día que le digo positivas. Es decir, meter las cosas en su conjunto, lo que yo llamo no tener luces cortas, está un poquito con luces largas, porque las luces cortas nos estamos dando cuenta de, es que me ha dicho esto, vale, y me ha molestado, vale, y vamos a meterlo en un conjunto. Vamos a no herirnos tanto. El no herirse tanto, meterlo en un conjunto, forma parte de un cierto dominio, de una cierta templanza en el estado de ánimo, de un cierto dominio de uno mismo, de un cierto sentido común, que ahora es muy poco. No hace falta nada más poner la televisión para darse cuenta uno del poco sentido común que funciona por la vida. Y eso es importante. Porque cuando uno ya empieza la discusión, suben las pulsaciones, se descontrola uno. Y ahí hay como dos peligros en el descontrol. Uno es que puedes chillar. Y eso sienta muy mal al otro. ¿Cuántas discusiones hay por cosas absolutamente indiferentes que son tonterías? Que al final terminan discutiendo porque no me chilles, que yo no chillo. Uno diciendo no me chilles y el otro que no te he chillado. O uno diciendo no me chilles y el otro diciendo que me llevas al límite. Y todo eso no ha empezado porque se chille. Ha empezado por un reproche pequeño que a alguien de los dos le ha sentado mal y ha saltado. Cuando uno se pone, suben las pulsaciones y se descontrola uno, ese es uno de los peligros, el chillar. Y otro de los peligros es el decir cosas que uno no quiere decir. Muchas veces uno dice cosas que no quiere decir, y si el otro tiene más presencia de ánimo que uno, si está más calmado, dice, pero me has dicho esto, 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 esto. Y es bastante probable hasta que uno lo niegue. Yo no te he dicho eso, yo no te he dicho eso, yo lo he dicho tal. Y entonces lo va cambiando, lo dice de otra forma, ¿no? Porque se da cuenta que ha hecho una barbaridad, pero se da cuenta después de haberlo dicho. Por tanto, uno tiene que discutir y tiene que saber, tiene que pensar que está discutiendo con una persona con la que luego se tiene que reconciliar. Por tanto, no puede uno discutir a tumba abierta, ¡ale!, a lo que salga aquí, a lo primero que me venga a la cabeza. Tiene uno que discutir, por decirlo así, con el freno de mano echado, sabiendo que no puede decir todo lo que le venga a la cabeza, sabiendo que el objetivo no es tener razón, porque muchas veces en una discusión el objetivo que tenemos es tener razón ya. Y parece que teniendo razón ya todo lo demás está arreglado. Y no se arregla nada. Porque uno se pone a decir cosas para tener razón y esas cosas que uno está diciendo para tener razón están hiriendo al otro. Con lo cual está agrandando la herida entre los dos en ese momento. el más listo, el más inteligente, el más valioso en una discusión es el primero que pide perdón. Y así es la vida. El primero que se da cuenta que no merece la pena. Ese es el más dominador de uno mismo. El más dominador de uno mismo, el primero que se da cuenta que no merece la pena discutir. El primero que sabe pedir perdón. ¿Cuesta mucho pedir perdón? Sí, porque en el perdón, en una discusión de pareja, se están haciendo dos cosas. Se está diciendo, me he equivocado, y eso muchas veces cuesta, y se está diciendo, tienes razón. Porque al pedir perdón quiere decir que el otro tiene razón. Y muchas veces el que pide perdón ni se ha dado cuenta que se ha equivocado porque cree que lo ha hecho bien y no le está diciendo al otro que tiene razón, sino simplemente se da cuenta que la mejor forma de solucionar eso es pedir perdón. Y está haciendo un acto de amor muy grande. ¿Cuál es el acto de amor que está haciendo? Pedir perdón. Pedir perdón es un acto de amor grande, porque a partir de ahí, ¿qué más se puede hacer? El otro día presencié una discusión de tráfico, eran dos mujeres, y entonces una le decía a la otra, bueno, perdón, perdón, me he equivocado, perdón, me he equivocado, y la otra seguía. Y entonces esta en un momento dado le dijo, bueno, vamos a ver, te he pedido perdón, ¿qué más quieres que haga? No le ha pasado nada a tu coche, no le ha pasado nada a mi coche, te he pedido perdón, ¿qué más quieres? ¿Para qué sigue metiendo el dedo en la herida? Y la otra se tuvo que callar. Porque es que muchas veces nos piden perdón y prácticamente no hacemos caso. Seguimos discutiendo. ¿Qué más se puede pedir? Yo no puedo pedir más. Tampoco puedo arreglar el pasado. Si he dicho una cosa que te ha herido, yo te pido perdón, digo que voy a procurar no decírtela más, pero lo que yo no puedo hacer es que eso que te he dicho no haya sido dicho. Porque eso ha sido dicho. Que ha sido sin querer, que te pido perdón, que no me he dado cuenta, que ha sido estando yo atolondrado, que ha sido, vale, todo eso perfecto. Pero se ha dicho. Si el otro no acepta el perdón, es que tampoco sabe querer. El aceptar el perdón y el pedir perdón son dos formas de cariño grandes, muy grandes. Y aceptar el perdón quiere decir que en una próxima discusión, eso que ha salido y que hemos perdonado porque hemos aceptado el perdón, ya no lo podemos sacar. Porque muchas veces cuando vemos que en una discusión vamos perdiendo, lo que hacemos es echar marcha atrás y sacar cosas de otras discusiones en las cuales hemos ganado. Y entonces, aquello que anteriormente ya había sido perdonado y que era una herida que estaba curándose, la volvemos a sacar. Volverla a sacar significa la volvemos a abrir la herida, la volvemos a ver con toda intensidad porque estamos nerviosos y estamos tensos. Y entonces quiere decir que hemos reabierto una herida del pasado que teóricamente habíamos perdonado. Pero si la hemos sacado parece que no la hemos perdonado. Y entonces así, cuando uno lleva ya mucho tiempo casado, etcétera, etcétera, pues entonces nos damos cuenta que heridas del pasado que debían de estar cerradas, no están cerradas. Y no están cerradas porque nosotros, de vez en cuando, las reabrimos para tener razón en una discusión en la cual no íbamos a tener razón. ¿Me he explicado? ¿Se ha entendido? La gente que nos está viendo por Facebook Live, ¿lo habéis entendido? Pues me lo digo a mí, me lo digo a mí, esto es así. Y es muy importante eso. Eso requiere una cierta humildad. Hay gente que no tiene humildad, que no quiere tener humildad. El otro día me decía un señor, es que usted no me puede decir lo que tengo que hacer. Y yo le dije, es que yo no le estoy diciendo a usted lo que tiene que hacer. Yo sensiblemente estoy razonando en voz alta como las posibles soluciones que tiene esto que usted me ha planteado. Yo no puedo cambiar a nadie. Yo sencillamente puedo decir cosas. Yo lo único que puedo hacer es que piense la otra persona y que quiera cambiar la otra persona. Si la otra persona no quiere cambiar esa base de pensar, ha llegado a la conclusión de que no. Todos los libros que he escrito, al principio en el prólogo, en todos, pongo, este libro está escrito con el objetivo de hacer pensar a quien quiera leerlo. Porque es que yo a base de decir cosas no puedo cambiar a nadie. A lo mejor lo que sí puedo es hacer pensar. Y con motivo de ese hacer pensar, alguien decide cambiar, pero decide él o ella. Compensa discutir. Muchas veces las discusiones son por el deseo de tener razón. Cuando alguien me pregunta, alguien me dice, alguien, ¿cuál es la droga que separa más parejas, más matrimonios, más? Muchas veces esperan que diga, pues no sé, el alcohol, la cocaína, yo qué sé. Yo siempre digo, el deseo de tener razón. Porque en esa droga, en el deseo de tener razón, se mete la soberbia. Y la soberbia es la madre de todas las separaciones. No querer aceptar la realidad. Es que mi pareja tiene estos defectos, punto. Y no los voy a cambiar, no lo voy a cambiar, porque él, ella es así. Por tanto, muchas veces en las discusiones, eso ya se hace una pelota, se hace bola, como dicen ahora los chavales, se hace una pelota, en que es que ya no saben cómo salir de ahí. Ya no saben, diga uno lo que diga, diga el otro lo que digan, terminan discutiendo. Esas cosas pasan. Y es muy humano eso. Pero a lo mejor es el momento de pedir ayuda. Y que alguien desde fuera, porque cuando uno está muy cerca de una cosa, no lo ve todo, tiene puntos negros. Eso en el lenguaje directivo también existe. Los puntos negros en las descripciones de los puestos de trabajo. Hay que ver las cosas con una cierta perspectiva para saber los puntos negros que hay, los puntos oscuros. Y muchas veces tiene muchísima más capacidad de ayuda, de resolución, si alguien desde fuera nos dice lo que nos pasa. Porque uno tiende a no darle la razón a la pareja. Y no le da la razón, porque parece que si el otro gana algo malo me viene a mí. Una pareja es una relación entre iguales, que parece que si el otro lleva razón muchas veces, eso me perjudica a mí. ¿Por qué? Misterio de la naturaleza, misterio de la soberbia. Pero cuando uno da la razón al otro, el otro no se siente con mando, sino le parece que es lógico, porque lo que ha dicho es una cosa lógica. Pero a nosotros nos parece que es que si el otro tiene razón, algo malo me pasa a mí. Tonterías, soberbias. Soberbia y tonterías. Hay que saberlo. Hay que saberlo y hay que pensarlo. Pedir ayuda, porque luego muchas veces esa falta de capacidad para hablar, porque todo se convierte en un lío, por muy buena voluntad que uno quiera tener, el otro lo convierte en un lío, y por buena voluntad que el otro quiera tener, yo lo convierto en un lío, etcétera, 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 se solucionan con una cierta humildad y pidiendo razón. ¿Cuánta gente se ha cargado su relación por no querer pedir ayuda antes. Porque es que para recibir ayuda hay que procurar ser sincero, decir lo que pasa, pero hay que procurar ser sincero antes. Porque si uno ve que en el trabajo se está enamorando de un chico y una chica, en ese momento es cuando hay que pedir ayuda. Quizás no al marido o la mujer, pero hay que pedir ayuda a otras personas para ver qué puede hacer para quitar ese enganche que está empezando a creer, a crearse. Y ahí es cuando hay que ser sincero, porque cuando ya se ha cargado el matrimonio y se ha ido con ese niño, con esa niña, ya sabe todo el mundo qué ha pasado. Ya el ser sincero ahí no vale para nada, porque cuando tenía que haber ser sincero es algo, es antes. Cuando pasan, cuando nos pasan cosas, sobre todo desde el punto de vista emocional, cuando nos pasan cosas, hay que contarla, hay que decirla, hay que pedir ayuda. He estado con una persona que llevaba a una chica todos los días al trabajo, se creía que estaba haciendo una obra de caridad, porque vivían a una cierta distancia del lugar de trabajo, y lo que ha hecho ha sido una obra de infidelidad, porque al final se ha ido con esa chica. Y yo le preguntaba, pero ¿tú te estabas dando cuenta que te estabas colando? Sí. Pues, ¿y por qué no has pedido ayuda? Ay, pues porque en el fondo me gustaba colarme. Ah, claro, claro. Y así, pues, a lo tonto, ¿verdad? A lo tonto, te has cargado una familia. Hay que ser listos. Hay que ser listos. Y si en un momento dado hay que ponerse colorado, pues se pone colorado. Ya está. Es que no, no, o sea, no te voy a llevar más. Porque creo que es lo mejor. Y ya está, no hay más explicaciones. Ay, ¿qué va a decir? No sé lo que va a decir, pero seguro que no es más importante lo que va a decir que cargarse una familia. Seguro que no es más importante. Pero claro, el listo no es el que queda por encima, sino el que consigue lo que quiere. Y muchas veces en una discusión, lo que quiero es que haya paz. Me decía una vez un señor, dice, mira, yo no quiero tener razón, yo lo que quiero es tener paz. Y para eso, algunas veces pierdo la razón, o sea, cedo la razón. Sobre todo cuando no son cosas importantes. Y yo le pregunté, ¿Y en cuántas cosas importantes te has visto en tu vida con tu mujer como para no ceder la razón? Dice, ninguna. Dice, que son chorradas, que son chorradas. Si está la ventana abierta, que si no está abierta, que si se ha refirado a un niño porque tú has abierto la ventana, que yo no la he abierto, que la has abierto tú, que la ha abierto el otro, un follón. Se arma por quién ha abierto la ventana. Pues esta la he abierto yo, ¿no? ¿Y qué pasa? Es que no la ha abierto. Bueno, ¿y qué pasa? No la ha abierto. Has dicho que la ha abierto, has conseguido paz y se acabó. Es que hace falta también listeza. ¿Esto a qué nos lleva? ¿A dónde nos lleva? ¿Y eso por qué no se hace? Pues porque falta presencia de ánimo. Falta dominio de uno mismo. Falta entrenamiento para callarse en lo que uno tiene razón. Pero eso lo hace uno con el jefe. Muchas veces uno se calla teniendo razón porque si no se calla va a ser peor con el jefe. Ah, te callas por miedo, ¿no? Sí. Bueno, chico, pues entonces a lo mejor hay que callarse también con la mujer o con el marido. Por miedo. ¿Por miedo a qué? Por miedo a tener una tarde ahí discutiendo y los dos serios y tal. Bueno, pues ese miedo es bueno. Ese miedo no es malo. Miedo a que una tontería nos separe, aunque sea nos separe media hora, pero nos separa. Porque qué más da que esté la ventana abierta o cerrada. El caso es llevar razón. Luego hay otra cosa que hay que tener cuidado con lo que uno dice. Cuando uno está en un ataque de ira, porque muchas veces me lleva al límite, quiere decir que yo estoy en un ataque de ira. Me pone con ira. En ese momento, las tensiones, las pulsaciones suben, suben, suben. Y entonces muchas veces a uno se le ocurre una frase que ya es definitiva. Si digo esto, se acaba todo. Aunque hiera. Porque muchas veces lo que uno dice en una discusión no es aquello que a uno le molesta, sino lo que uno dice es aquello que le molesta al otro. Sobre todo, lo que más le molesta al otro. Herir al otro. Entonces, cuando tú tengas clarísimo que tienes que decir eso, clarísimo, porque si no, que no puedes dejar de decirlo, deja de decirlo. Porque si lo dices, es mucho peor. No solamente no se acaba la discusión, sino que aumenta de grado. Cuando vemos estas cosas tan claras, que muchas veces se ven, ¿eh?, tan claras en una discusión de que esto lo digo y ya es rotundo, no lo digas. Se aumenta de grado la discusión. Y lo que uno hace es crear heridas en el corazón. Y como esas heridas son emocionales, no se quitan con un razonamiento. Porque el herido puede pensar, lo que me ha dicho, lo ha dicho sin querer. Sabe además que es mentira, porque sabe que eso que me ha dicho es mentira. Lo ha dicho sin querer. Estaba en un estado de ánimo súper excitado, etcétera, etcétera. Pero al final, todo eso es razonamiento. Pero al final dice, pero lo ha dicho. Pero lo ha dicho. Que es el sentimiento que se siente herido. Y entonces esa herida está ahí, y el tiempo, y hacer actos contrarios nosotros, actos contrarios de cariño, va curando la herida. Si en la próxima discusión, para tener razón, sacamos esa herida, entonces la ponemos otra vez a fior de pie en la herida. Y entonces, con el paso del tiempo, llega un momento en que tenemos muchas heridas a flor de piel. Pero es porque no hemos querido curarlas. Porque la soberbia nos hace sacarlas para tener razón. Para quedar por encima. Y eso desune mucho. La soberbia es la madre de las desuniones. El mundo empezó por un pecado de soberbia. Seréis como dioses, ¿no? Le dijo el demonio a Adán y Eva. Y eso produjo una desunión del hombre con Dios. ¿Qué es así? La soberbia desune. Y todo lo que desuna es demoníaco. Y como uno no sabe actuar en muchas situaciones, pues tiene que pedir ayuda. Y el mero hecho de pedir ayuda es un acto de humildad. ¿Cuánta gente quiere pedir ayuda y la otra parte de la pareja, el hombre o la mujer, no quiere pedir ayuda? Soberbia. No saber lo que es el amor. No saber querer. Porque una persona que no perdona no sabe querer. El perdón forma parte del amor. Si uno no perdona, no sabe querer. Y que, igual que si uno no tiene ternura, porque la ternura forma parte del amor. Luego la ternura, si uno no tiene ternura, no sabe querer. Pero el perdón forma parte del amor. Luego si uno no tiene perdón, si uno no pide perdón, si uno no acepta el perdón, no sabe querer. La delicadeza forma parte del amor. Pues si uno no es delicado, no sabe querer. Es así. Es que yo no pido perdón porque yo no me equivoco nunca. Pues mira, no te conoces nada. Y una persona que no se conoce y no quiere conocerse, tiene difícil querer. Bueno, ahora seguimos. Vamos a poner una canción, pero antes os quiero decir los números de teléfono. Llamar al 910059419 y nos contáis vuestras experiencias. Ya he dicho muchas veces lo digo, que un testimonio de vida vale mucho más que todo lo que yo estoy diciendo. Mucho más. Sea positivo o negativo. WhatsApp, nos podéis poner un WhatsApp de audio o escrito al número 668-594-383. 668-594-383. El teléfono 910059419. Si queréis ponernos un correo, lavidacomoes@radiomaria.es. lavidacomoes@radiomaria.es. Y si este programa pensáis que le puede venir bien a alguien, pues llamarnos al 91-822-8010 y os lo mandamos a casa. A partir de esta tarde, o mañana por la mañana, generalmente esta tarde, este programa estará colgado en los podcasts de Radio María. Y ahora vamos a escuchar Perdóname, a que viene bien, Perdóname de Pablo Alborán.
Si alguna vez preguntas el por qué, no sabré decirte la razón. Yo no lo sé, por eso más ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decirte sí. Una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Si alguna vez creíste que por ti o por tu culpa me marché, no fuiste tú. Una vez te hice sonreír, creíste poco a poco en mí. Fui yo, lo sé, por eso y más, perdóname. Y una sola palabra, no más besos al alma, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Siento volverte loca, siento tener que irme así, sin decirte adiós. Besos al alma, ni una sola caricia. Esto mundo se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola país, no más besos, ni una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir. Perdóname.
Continuamos aquí en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Estamos hablando de discusión, perdón, pareja. Discusión, perdón, amor. Vamos con la primera llamada por teléfono. Ya saben, si quieren llamarnos por teléfono, 91-005-94-19, 91-005-94-19. Bueno, mejor empezamos por un audio. Venga, un audio de WhatsApp.
Don José María, buenas tardes, buenos días. Esto es genial, como siempre. Todo eso que usted está diciendo es la pura verdad, la pura realidad de la vida. A mí me pasa, me está pasando continuamente. Y yo lo que quisiera que usted dijera, me diera una idea, aunque sea por el móvil o por la radio, que la estoy escuchando, por donde sea. Si esa persona que discute contigo no quiere ir en busca de ayuda, ¿qué puedo hacer? Jamás pide perdón. La culpa la mayoría de las veces la tiene él, yo también la tendré en alguna, pero no pide perdón, yo sí. Y además, eso de que ir a cualquier sitio, a cualquier centro, eso, bueno, eso es como si le diera un, yo qué sé, un ataque. Así es que a ver si usted me puede decir alguna respuesta. Muchas gracias de antemano.
Muy bien, bueno, pues después te contesto. Vamos primero con una llamada. Javier, desde Zaragoza. Javier, buenos días.
Feliz Pascua de Resurrección.
Igualmente. Dígame.
Hombre, yo con esto del perdón, pues he llegado muchas veces pensando muchas veces en que no me van a perdonar a no pedirlo. Y he llegado incluso a mi alcoholismo. Sabes, soy alcohólico y estoy en tratamiento, tal igual. Pero bueno, la verdad es que se anda muy mal con una piedra en un zapato o en la mochila. ¿Se me oye?
Sí, sí, perfectamente.
Y bueno, se anda muy mal. Y es mejor hablar las cosas, tranquilizarse después que han pasado lo que sea. No preguntarme quién ha abierto la ventana o quién ha abierto la puerta. Si entra frío, pues se cierra y ya está. Sencillamente es un poco acto de amor. Y bueno, sí, porque me ha pasado muchas veces que pensaba, si no me va a perdonar, porque ella le hice esto y no me perdonó. Pero bueno, yo también me pasa eso, que digo que perdono y se me queda ahí enquistado, ¿no? Pues la piedra en el zapato o la piedra en la mochila. Y bueno, hay que sacarla, es bueno hablar las cosas tranquilamente y pidiendo perdón. Yo, por ejemplo, ha habido gente que le digo, oye, esto que te hice, perdona porque pues estaba mal y no reaccioné bien. Me dijeron, no, mira, déjame en paz, no te perdono, atente a las consecuencias. Pero bueno, yo he dado un primer paso ya. Entonces, pues bueno, le animo al otro que me perdone y ya está, es que no... Y no puedo cambiar la forma de pensar de las personas. Yo tengo que aceptar las cosas que no puedo cambiarlas, necesito valor para cambiar las que pueda y la sabiduría que me da el Señor para aceptar las consecuencias y que se haga su voluntad, sobre todo.
Así no es, Javier, así es. Muchas gracias por tu llamada y llevas razón. Es decir, vamos a aceptar el perdón. Es que va a volver a caer, claro que va a volver a caer. Perdonémoslo. Es decir, todos vamos a volver a caer. O sea, es que así es. Decía el Papa hace algún tiempo, pero vamos, lo habrá repetido muchas veces más, que no es que Dios no nos perdone, es que nos cansamos de pedir perdón. ¿Y por qué nos cansamos de pedir perdón? Porque muchas veces pedimos perdón de lo mismo y volvemos a caer. Y otra vez pedimos perdón. Y cuando pedimos perdón no queremos caer más, pero luego volvemos a caer. Que si soy perezoso, que si no tal, que si doy voces, que si no... O sea, por pedir perdón uno ya no lo vuelve a hacer en la vida. Aprendamos a perdonar. Seamos misericordiosos con los otros. Que muchas veces se nos cae la baba y hasta las lágrimas viendo al niño del vecino. Y tenemos aquí a nuestro marido, a nuestra mujer, que no le pedimos perdón. ¿Por qué? Que no los perdonamos. ¿Por qué? Porque lo va a volver a hacer. Claro que lo va a volver a hacer, probablemente. Y tú también, cuando pides perdón, lo vas a volver a hacer. Y si son cosas más graves, como ha dicho este señor, de alcoholismo, etcétera, pues se está poniendo los medios a hablar con la persona que lo lleva, pero no cerrarnos, no querer romper las cosas, porque cerrarse es querer romper las cosas. Y en relación a la señora que nos ha puesto el audio antes, la libertad humana tiene esas consecuencias. Si una persona no quiere hacer una cosa, pues no podemos, pues ya está, no quiere. Pero es que nos ata las manos, pero es que se las ata a Dios. Ninguno de las personas que se condenan quiere Dios que se condenen. Pero si ellos quieren condenarse, Dios no puede hacer nada porque nos ha hecho libres. Lo único que puede hacer es aparecer de vez en cuando, darle ideas, darle momentos para que reflexione. Tú también, a lo mejor en los momentos más tiernos, en los momentos más íntimos, en los momentos más... A lo mejor le puedes decir, vamos a pedir ayuda, que nos querremos más si pedimos ayuda, que estaremos más cerca el uno del otro si nos pedimos ayuda. Pero si uno realmente no quiere, pues es que no se puede hacer nada. A lo mejor se lo puede decir a algún amigo suyo, siempre que sea prudente, que se entere el amigo o su hermano, no sé. Seguimos. Isabel, desde Murcia, buenos días.
Buenos días.
Dígame.
Pues, en primer lugar, dar gracias a Dios por el programa, por las personas que se entregan a hacerlo y por el bien que hacen.
Muy bien, gracias a Dios y a Radio María, muy bien.
Y yo también quiero aportar una cosa. Tengo ya casi 80 años.
Ay, pues tiene usted una voz que parece que tiene 50.
Uy, es que el corazón lo tengo joven.
Ah, mire qué bien.
De verdad, que tengo ilusión como si estuviera empezando a vivir ahora.
Mira qué bien.
Pues decirle que mi matrimonio, pues como un matrimonio, el que haya tenido matrimonio y el que no también sabe lo que es convivir, con muchas dificultades, pero pidiendo perdón y aceptando al otro tal como es. Porque primero, permítame, se enamora uno de ese hombre con las gafas de color de rosa o de la vida, de las cosas. Pero luego nos tenemos que enamorar de ese hombre real que no era ese que soñábamos nosotros. Ahí, por eso hay dos clases de amor. El primero de color de rosa y el otro de la realidad, que no es de color de rosa. Pero yo invito ya desde mi experiencia, desde mis errores, que los errores también nos ayudan a superar, a aprender, a vivir. Y no hay que desesperarse. Porque esta señora que dice que no va, que no quiere ir a necesitar, a acudir a ayuda, cuando no se le puede hablar al Hijo de Dios, háblale a Dios de tu hijo. Entonces, yo digo que mucho ánimo, porque Cristo ha muerto y ha resucitado por todos nosotros. Por mis pecados ha ido Cristo a la muerte. Y yo tengo, pedirle al Señor que me conceda la gracia de vivir en consecuencia con ese amor que se ha derramado y derrama por todos, yo la primera pecadora, y por todos. Así que adelante con estos programas, y la pena es que no lo oyen muchas personas que le harían también mucho bien, pero yo me quedo en el corazón con él y para pedirlo por y aprender más para intentar ayudar en lo poco que pueda.
Pues muchísimas gracias, Isabel, muy amable por tu testimonio. Yo quisiera decir que a lo mejor se les puede decir a esas personas que el programa está colgado en los podcasts, y si estas personas saben qué son los podcasts y si entienden de podcast, pues pueden escucharlo, o que su hijo luego se los ponga, o puede pedirlo a Radio María, el programa al 91-822-8010. Pues nada, sí, o pueden escribirnos pidiendo el programa a lavidacomoes@radiomaria.es. Cuéntenos todas las cosas, si no quieren salir en audio o por escrito, cuéntenos ahí en La Vida Como Es, si podemos, pues ahí estaremos ayudando. Continuamos. Paloma, ¿puedes leernos algún WhatsApp?
Sí, muy buenos días. Tenemos un WhatsApp de una oyente que nos dice: buenos días. ¿Cómo actuar cuando mi marido siempre grita, no escucha, se queda solo con lo negativo, ni aun dándole mis razones y en cada discusión se va de casa?
Bueno, habría que hablar con tu marido, claro, es que así de buena primera, pues habría que hablar con tu marido y da voces, pierde los nervios, se va de casa. No escucha, es muy difícil escuchar cuando uno está excesivamente excitado. ¿Cómo actuar? Mira, yo siempre digo una cosa cuando no sé cómo actuar. El amor derrite hasta los corazones de piedra. Si se le responde a eso con silencio, y luego cuando sea un momento oportuno se le dice, mira, me dices esto que me hiere, me dices esto, procura no, ya, sin reprochar mucho, pero cuando esté receptivo, y las mujeres sabéis poner receptivo a los maridos. Por tanto, hacerlo así, que el amor derrite hasta los corazones de piedra, y si no, decirle que vamos a pedir ayuda. Vamos a pedir ayuda, muchas veces es muy difícil no gritar, porque el hombre es más bruto que la mujer en general, y cuando se siente atacado, grita. Y eso no está bien, evidentemente. O sea que, pero poner amor. Continuamos. Llamada Maribel desde Bilbao. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, buenos días. Dígame.
Bueno, estoy llamando porque el tema que está tocando ahora es justamente lo que pasa en mi casa con mi marido. Pero en este caso soy yo la que discuto mucho, y antes no era capaz de pedir perdón. Ahora, bueno, voy a la iglesia y ya soy capaz de pedir perdón, pero a veces él no acepta el perdón. Es como que, bueno, pues pides perdón, pero ya está, no nos vamos a hablar ni nada, porque hemos llegado a estar sin hablarnos hasta 3 días. Entonces yo le quería pedir un consejo, una ayuda, cómo puedo hacer yo en mi caso de que yo no soy de guardar rencor. Yo tengo un mal pronto, pero rapidito se me pasa el enfado y pido perdón a quien le tenga que pedir perdón. Pero el problema mío es que yo no me perdono yo sola. O sea, aunque mi marido me diga que me perdona y volvemos a hablarnos y estar bien, luego yo quedo con esa culpa. Con cualquier persona que me pase, soy yo la que no me perdono.
Ya. Bueno, vamos a ver, mira, una forma, muchas veces es difícil no saltar si uno tiene ese temperamento, pero hay una forma de ir consiguiéndolo, que es pedírselo al Señor, que no salte, ponerte en situación, a lo mejor pensar un momento en el cual pues uno siente un reproche y va a saltar. Y muchas veces cuando ya la cosa se ha calmado, explicarlo. Mira, es que a mí me cuesta trabajo no saltar, pero no porque quiera discutir, porque quiera pelearlo, porque quiera, no, sino simplemente porque es que no puedo hacerlo de otra manera. Yo estoy pidiéndole al Señor que no salte y tal, y verás como sabiendo callar, Señor que calle, Señor que calle, Señor que calle. Hay una frase en la Pasión del Señor que dice eso, y Jesús callaba. Pues ese, al Jesús callado, pedirle que calle, y verás como cada vez saltarás menos. Y luego explicarle lo que te pasa. explicarle lo que te pasa para que no salte, para que no saltes, que no sabes, que es que es un pronto, que eso es, se llama un primo, un prime, o sea, que es una cosa que uno dice sin darse cuenta. Entonces explicarlo y pedir que uno se venza en eso. Y luego, por otra parte, el perdonarse uno a sí mismo. Eso es un tema que tú dices que es más profundo de lo que parece, porque uno evidentemente ha faltado a la caridad, ha faltado al otro lo ha molestado. Y muchas veces, en vez de tener uno esa especie de cosa de decir he ofendido a Dios, ese sentimiento de no le he dado gusto a Dios, uno con lo que se queda es con el sentimiento de que yo he hecho esto, soy malo, no he hecho exactamente lo que debía de hacer. Y eso a nosotros no, pero no es un sentimiento, eso derívalo y decir, no he agradado al Señor, porque he herido y he faltado a la caridad. Y así tú irás desapareciendo. Si algo no tiene que molestar es herir al Señor. Nosotros tenemos que saber que somos personas que habitualmente nos equivocamos. Pues muchas gracias, muchas gracias. Continuamos, Paloma, con algún WhatsApp, sí.
Una oyente nos dice, buenos días, primero felicitaros por vuestro programa. Me gustaría comentaros que yo tengo discusiones con mi marido, pero me llama mucho la atención que cuando mi marido y yo escuchamos su programa, mi marido en todo lo que dice me ve reflejada a mí. Imagínese estar escuchando el programa y al mismo tiempo que te estén acusando. Me gustaría que dijera algo sobre cómo tendríamos que entender y escuchar sus programas en pareja. Muchas gracias.
Bueno, pues este programa no está hecho para culpar a nadie ni para faltar a la caridad con el otro. Es decir, si uno tiene la tendencia de cuando oye esto, decir esto te pasa a ti, pues probablemente no estará haciendo todo lo justo que debe, porque seguro que hay cosas que se dicen que le pasan al otro también. Y yo además lo digo para que cada uno de nosotros mejore. Mira, o sea, uno no puede mejorar a nadie, como he dicho antes. Uno solamente puede mejorar en el mundo a una persona, que es a uno mismo. No puede mejorar a ninguna persona más. Yo puedo solo mejorarme a mí mismo, si yo quiero. Por tanto, pues explicarle a tu marido, aparte de que como si lo oís juntos, pues estará oyendo esto. Yo lo saludo desde aquí a tu marido y le digo que no, que no se ponga nervioso porque me haya llamado para decirme esto, sino sencillamente este programa se hace para que cada uno piense en lo que puede mejorar, no para que cada uno piense en lo que puede mejorar el otro, sino en lo que puede pensar mejorar él o ella. Y este programa se hace para eso, no sirve para decirse reproches uno al otro. ¿Algún WhatsApp más?
Pues sí, tenemos quizá el último WhatsApp que
sí,
dice,
porque ya es la hora.
Sí.
Dime.
Dice, buenos días, tengo sentimientos encontrados. Después de 9 años, mi pareja me dejó por otra persona y no lo he podido superar y trato todos los días. Va a hacer 1 año ya y el pensamiento me sigue rumiando por mi cabeza y eso que no tengo ninguna comunicación con él. Necesito su consejo. Muchas gracias y muy bonito programa.
Bueno, vamos a ver. Gracias a Radio María, como siempre digo. Vamos a ver. El perdón no es una cosa sentimental. El perdón es una cosa de decir, yo quiero perdonar a esta persona. Porque es lo que yo mando. Yo no mando en mis sentimientos. Los sentimientos van y vienen. Y yo no mando en mis sentimientos. Por tanto, yo quiero perdonar a esta persona. Si esa persona te ha dejado y tiene algún sentimiento de remordimiento, pues te di, quiero perdonar a esa persona y ya está. Que el sentimiento acepta, no acepta, tal, pues ya está. Y por otra parte, ¿cómo olvidarla así de una manera? Bueno, como uno quiera olvidarla muy rápido, no la va a olvidar. Es igual que cuando uno se acuesta y tiene que levantarse muy temprano y empieza a decir que no me duermo, y te llega un momento en el cual pues no se duerme. En cambio, si uno dice, bueno, pues mañana, perdón, mañana me echo la siesta y ya está. Y si no duermo no pasa nada, pues probablemente uno se quede dormido. Eso es la profecía que se autocumple. Por tanto, es la profecía que se autocumple. Por tanto, es muy bueno el olvidarse, decir, bueno, ya lo olvidaré. No tener ganas de olvidar muy rápido, porque entonces se olvida muchísimo más lento. Ya lo olvidaré, no te preocupes. Y ya, Paloma, el último y punto.
Acabamos con un mensaje muy esperanzador de Anabel de Guadalajara, que nos dice: no hay mejor medicina que rezar por el cónyuge y ofrecer sacrificios por él. Al final, el amor vence.
Así es. Pues ya está. Yo entonces no voy a decir nada, porque con esto que ha dicho Anabel desde Guadalajara, yo creo que es un buen cierre. Señores, hasta el miércoles que viene, que estaremos otra vez aquí. Si quieren escribirnos, lavidacomoes@radiomaria.es. Cuéntenos lo que quieran. Un saludo. Adiós, amigos. Adiós.
Y así finaliza en Radio María La Vida Como Es, un programa dirigido por José María Contreras.